Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Esta es la tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo echándola contigo. Desde que Sánchez decidió trasladar los consejos de ministros al martes, los martes en España son supermartes políticos. Hoy ha sido una buena muestra porque el gobierno hoy ha aprobado la senda de gasto, que es el primer paso para los presupuestos. En el Senado, sesión de control al gobierno, la primera después de hace mucho tiempo. Y en el Congreso se ha empezado a tramitar la ley de eutanasia. Mucha tela que cortar. Una de las actuaciones más polémicas del gobierno Sánchez Iglesias desde que echó a andar ha sido la del ministro Ábalos en su reunión con Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de Maduro, reunión en Barajas. Primero solo era en el avión, después en la sala VIP. El PP quería que el gobierno explicara esa reunión, pero el gobierno lo ha evitado. No quiere dar cuentas de esa reunión. El PP había presentado una interpelación en el Senado sobre la reunión de Ábalos con Delcy. El gobierno lo que hizo fue derivar la pregunta a Arantxa González Laya, la ministra de Exteriores, pero, oh sorpresa, hoy la ministra de Asuntos Exteriores no está en España. Conclusión, pues que no se responde a la pregunta, que no se habla de la reunión de Ábalos y de Delcy Rodríguez. Al entrar en el Senado, un compañero le ha preguntado a la vicepresidenta Calvo si es que estaban esquivando la cuestión, si es que les falta transparencia.
¿Hay una maniobra para que el ministro Ábalos no responda por Delcy Rodríguez?
En absoluto. Lo que hay es eso, el cumplimiento estricto del reglamento y de lo que tiene sentido común cuando se pregunta al gobierno.
Ya. Se oye aquí cómo la vicepresidenta sale casi corriendo, no se para, se le oye el taconeo. No, esto es el cumplimiento del reglamento. Es cierto que con el reglamento esto que acaban de hacer se puede hacer, pero lo que no pueden negar es que han tratado de, bueno, no responder. Mañana hay sesión de control gobierno en el Congreso y ahí es más fácil que la oposición le plantee la pregunta. Es paradójico porque no responde el gobierno en el Senado. PSOE y Unidas Podemos han bloqueado la comisión de investigación y donde sí se va a hablar va a ser en el Parlamento Europeo de la cuestión Ábalos Delcy Rodríguez. Este es el sonido que nos llega en este momento directo del Parlamento. Precisamente está hablando Borrell. No están todavía tratando el tema de Ábalos. Están hablando de esas zonas ampliamente pobladas de las que habla Borrell, son los territorios ocupados por los israelíes. Pero bueno, más adelante se hablará sobre esta cuestión. O sea, llamativo, ¿no? Que el gobierno de Sánchez Iglesias no explique cuando se produce una sesión de control en el Senado y que el tema acabe en el Parlamento Europeo no va a tener consecuencias, pero se va a debatir ahí. Ya digo que hoy el gobierno ha presentado su senda de déficit, ha reconocido lo que ya sabíamos, ¿no? Que en realidad hay que rebajar la previsión de crecimiento, que es lo que ha hecho para este año, y aumenta la previsión de déficit al 1,8%. Esto más o menos lo conocíamos. ¿Esto qué significa? Bueno, que la economía española va a crecer menos y que se va a gastar más. Y esto no es conveniente porque ese gasto no es contracíclico, porque no es un gasto productivo. Esto ya digo, más o menos lo sabíamos. No nos ha sorprendido el gobierno ni la ministra María Jesús Montero, ministra de Hacienda, portavoz del gobierno, con las cifras. Lo que sí nos ha sorprendido es que, ahora queda en suspenso el calendario para la presentación de los presupuestos. Le han preguntado a la ministra Montero cuándo van a presentar el proyecto de presupuestos en el Congreso de los Diputados y ha respondido que no lo sabe.
Con esas reuniones preliminares antes de que el presupuesto entre en el Congreso serán las que marcarán la fecha en la que podremos presentar el proyecto de presupuesto.
Estas declaraciones de María Jesús Montero diciendo que depende de todo de las reuniones de la mesa bilateral suponen corregir lo que inicialmente había dado a conocer el gobierno. El gobierno había dicho que su intención era presentar el proyecto de presupuestos en marzo para que estuviesen aprobados a finales de junio. Ahora todo queda en el aire. Montero ha señalado que se aprobarán a lo largo del verano, es decir, que pues, se puede llegar hasta mitad de septiembre, con lo cual estamos aplazando dos meses, tres meses los presupuestos. Lo de los presupuestos va para largo porque, claro, la mesa bilateral depende de las elecciones catalanas. Y hoy la portavoz de Torra, Budó, ha asegurado que Torra en realidad no anunció que habría elecciones después de que se aprobaran los presupuestos en Cataluña. Que Torra lo que dijo es que cuando hubiese presupuestos en Cataluña, diría cuál era la fecha. O sea, tenemos unos presupuestos pendientes de la mesa bilateral, porque claro, sin garantizarse el apoyo de Esquerra no va a ir el gobierno a que sean derrotados, sobre todo en la votación de las enmiendas a la totalidad. Y esa mesa depende de las elecciones en Cataluña, y las elecciones de Cataluña dependen de Torra. Es decir, toda España, por obra y gracia de Sánchez, pendiente de la lucha de poder entre Torra no, Puigdemont, que es su jefe, y Oriol Junqueras. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Acabamos de conocer que dos empresas más abandonan el Mobile World Congress. Son Facebook y Cisco System. Y a esta hora se debate en el Congreso de los Diputados la ley de la eutanasia presentada por el Partido Socialista. Congreso, María Daván.
Es la tercera vez que se debate este asunto en el Congreso, así que la sesión no está siendo especialmente bronca, aunque la intervención del portavoz del PP, José Ignacio Echaniz, ha levantado ampollas, sobre todo cuando ha acusado a PSOE y Podemos de impulsar esta ley para ahorrarse pensiones y cuidados médicos.
Esto es lo que subyace a estas regulaciones. Suponen ahorros para el coste de las personas mayores, de los más frágiles, de los más vulnerables. Son recortes sociales en toda regla. Recortes sociales en toda regla. Con la excusa, eso sí, del derecho a morir.
Solo Pablo Iglesias ocupa hoy el banco azul del gobierno. Sánchez se está limitando a opinar a través de Twitter para pedir al PP que deje de bloquear lo que los socialistas llaman un nuevo derecho.
Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibirá el próximo 21 de abril al rey Felipe VI y a la reina Letizia en la Casa Blanca durante una visita de Estado, la segunda desde que Trump llegó al poder hace más de 3 años. La Casa Blanca asegura que el encuentro servirá para celebrar la amistad estrecha entre los dos países. Y hoy ha sido una jornada muy positiva en los mercados. Las bolsas de Frankfurt y Nueva York alcanzan esta tarde nuevos máximos históricos. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, para contrarrestar el impacto económico del coronavirus, las autoridades monetarias chinas siguen inyectando liquidez en grandes cantidades al sistema financiero. Además, van a elevar el gasto público, van a rebajar el precio del dinero y van a reducir la presión fiscal a determinadas empresas. El presidente chino, Xi Jinping, ha asegurado que los efectos de la epidemia serán de corta duración y que los fundamentos de la economía del país permanecen sólidos a largo plazo, y los inversores han agradecido el esfuerzo. La bolsa de Frankfurt ha cerrado con su índice DAX en niveles nunca antes vistos. También el índice paneuropeo Stoxx 600 se encuentra en niveles récord, mientras la bolsa de Nueva York marca esta tarde nuevos máximos históricos. Dentro de casa, el índice IBEX 35 ha subido un 0,68% hasta 9.882 puntos, que es su nivel más alto del último año y medio.
Y te cuento también que la líder de los socialistas vascos, Idoia Mendia, ha defendido aquí en la tarde de COPE los pactos de su partido con EH Bildu, tanto en el País Vasco como en Navarra, a pesar de que esa formación no ha condenado en ningún momento los asesinatos de la banda terrorista ETA. Mendia cree que estos acuerdos son buenos para la gobernabilidad, siempre que sean puntuales y sobre temas concretos.
Si en aquellos tiempos tan duros no renunciamos a hacer política, ¿cómo vamos a renunciar ahora a hacer política? Pero una cosa es hacer políticas a acuerdos puntuales en el Parlamento Vasco, que también el Partido Popular los hace, y otra cosa es pactar un gobierno, una coalición, porque ahí estamos hablando de muchas más cosas, de compartir una visión de sociedad, unos objetivos comunes, y ahí sí necesitas unas bases éticas sólidas.
Y ya en los deportes, el Barça va a anunciar hoy el periodo de baja de Dembélé. Luis Munilla.
Le han operado esta mañana y estamos pendientes del parte médico para saber ese periodo de baja, porque eso va a dar pistas sobre si el Barça puede fichar o no para sustituir a Dembélé, José Luis Gil.
Esperando ese comunicado después de la intervención en Finlandia a cargo del doctor Lampainen, el Barça ha de acreditar ante la Federación que la lesión, con ese comunicado, es de larga duración, más de 5 meses, y obtener del Comité Médico Federativo el visto bueno para cubrir la plaza con un fichaje, recordemos, de un futbolista en paro o de la Liga Española. En el club, en el Barça, esperan tener a finales de semana la luz verde para la incorporación de ese futbolista. El club trabaja en una primera opción tapada, la segunda sería el alavesista Lucas Pérez, mientras que a medida que pasa el tiempo parece desvanecerse la opción del realista William José.
Atención en el Atlético de Madrid, un problema más para Joao Félix. Frenazo en su recuperación porque una faringoamigdalitis lleva 2 días sin dejarle trabajar y además va a tener que seguir en reposo, según el club. Esto complica todavía todavía más su presencia ante Liverpool en la Champions. Mañana comienzan las semifinales de la Copa del Rey con el Athletic Granada y, entre tanto, hoy han arrancado los octavos de final de la Copa de la Reina a partido único. Clasificados hace unos minutos para cuartos de final, el Logroño, que ha ganado 0-2 al Español, y el Tacón, que se ha impuesto por 1-0 al Rayo Vallecano. A las 7, Athletic de Bilbao-Granadilla, 7:30, Sevilla-Levante, y a las 8, el Deportivo Valencia.
Tiempo para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la empresa europea con la solución definitiva contra la humedad, te trae las noticias de Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 12 grados y cielo nuboso. Mañana tendremos un día parecido al de hoy, con cielo muy nuboso y temperaturas máximas en torno a los 14 grados en el centro. Mañana también tendremos nieblas matinales, con lo que hay que extremar las precauciones al volante. En cuanto al tráfico en las carreteras, hay problemas en las entradas por la 1 en Alcobendas y Las Tablas, por la 2 en el cruce con la M30, por la 6 en el Plantío, en la M607 desde Tres Cantos, en las salidas por la 2 en Torrejón y Alcalá, por la 5 en Alcorcón, en la M40 en Coslada sentido al 3 y en Ciudad de la Imagen hacia la A5. En la M50 hay una obra en el enlace con la A3 en Vallecas que provoca retenciones. Y en las calles de la capital, en la M30, complicaciones desde Hortaleza hasta Puente de Vallecas y en la zona del Puente de los Franceses. Escuchas La Tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Stars shining bright above you. Night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me.
Say night. No sé a qué hora te habrás levantado hoy o a qué hora entras a trabajar. Pero mira, así empieza el día Irene.
Hola, soy Irene, tengo 12 años y este año he empezado primero de la ESO. Al principio del trimestre noté muchísimo el cambio, ya que nos despertábamos casi una hora antes y me costaba mucho levantarme. De hecho, algunos días me ponían muchos retrasos. Me levanto a las 7:45, desayuno con mis padres y me voy en metro y tengo que estar en el colegio a las 8:15, 8:30.
Irene sale de clase a las 2 o a las 5 de la tarde, dependiendo de los días. Llega a casa, hace los deberes, cena, lee un poco o ve también un poco la tele.
Mi hora de acostarme son las 10, lo que pasa que hay veces que por las noches me activo, entonces siento que me tengo que acostar a esa hora, pero termino acostándome muchísimo más tarde porque me activo mucho por las noches.
Esta es la rutina diaria de Irene, te lo recuerdo, 12 años, ¿eh? Vamos a ver la de Ángel, que tiene 15 años y estudia cuarto de la ESO.
Yo todos los días me levanto a las 7:45 y la verdad es que no me cuesta absolutamente nada. Creo que lo tengo bastante metido en la rutina ya, el levantarme a esa hora, y no suelo ser un mal madrugador, la verdad. Tardo más o menos una hora en prepararme para ir al colegio, tanto como desayunar, ducharme, hacer la cama, prepararme la mochila y todo, pues eso, una hora. Y salgo de casa a las 8:45 para estar allí en el colegio a las 8:20 como máximo.
Bueno, te has dado cuenta, ¿no? A Ángel le cuesta menos madrugar, se levanta a las 7:45 igual que Irene, pero parece que él es como más madrugador. Irene, sin embargo, es más nocturna. Pero los dos, como miles de niños y adolescentes en España, tienen que empezar sus clases sobre las 8:30 de la mañana. Y la pregunta es, ¿es demasiado pronto? ¿Debería retrasarse el horario de entrada a clase para que puedan mejorar no solo su rendimiento escolar, sino también su salud? Pues si nos atenemos a un estudio que se acaba de publicar, la respuesta es claramente sí, porque más del 93% de los adolescentes no duerme lo suficiente. Necesitarían dormir entre 8 y 10 horas, pero casi nunca llegan ni a las 7. Y si tenemos en cuenta los horarios que llevan después los fines de semana, su desfase puede llegar hasta ser de 4 horas. Aquí en la tarde hemos hablado con, en muchas ocasiones, ¿verdad?, de los horarios internos, de los cronotipos. Hemos hablado de los que son alondras y los que son búhos, pero ya cuando son adultos. ¿Pero qué pasa en esta época de la vida? ¿Qué pasa en la adolescencia? ¿Cómo cambian las necesidades de sueño en esta etapa a veces tan complicada? Juan Antonio Madrid es catedrático de Fisiología y director del Laboratorio de Cronobiología de la Universidad de Murcia. Juan Antonio, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Es verdad que el cerebro se vuelve cada vez más nocturno durante la adolescencia?
Sí, sí, completamente cierto. Es la tendencia a volverse un poquito más nocturno va asociada al proceso de la adolescencia, de tal manera que un niño de 8 o 10 años tiende en general a ser más matutino, y conforme va entrando en los 14, 15, 16 años se vuelve mucho más vespertino. Esto con independencia de las tendencias que cada uno ya tenga heredadas genéticamente, que pueden ser más o menos matutino o vespertino, ¿no? Pero en general es cierto, la adolescencia nos hace vespertinos.
Claro, porque alguien podría decir al ver las conclusiones de este estudio, estudiar un poco pues lo que dice, que bueno, pues que se acuesten antes, pero claro, es que estamos hablando de que les cuesta mucho acostarse antes también, ¿no? Si tienen que, imaginemos que son muy madrugadores como Ángel y como Irene, que se tienen que levantar a las 7:45 de la mañana, o incluso algunos adolescentes antes, y dices, bueno, pues que se acuesten antes, pero claro, si tienen esta tendencia a ser un poco más vespertinos, les costará acostarse y dormirse.
Efectivamente, les cuesta mucho dormirse antes. Ellos se pueden acostar a las 10 de la noche, pero pueden estar 2 horas dando vueltas en la cama sin poder conciliar el sueño. También ocurre que la gran oferta de dispositivos electrónicos, de programas, de series, nos hace que quizá nos activemos más de la cuenta y nos cueste mucho llegar a ese momento de desconectar y de empezar a dormir. Pero claro, a la mañana siguiente, a las 7:45, a las 6:30, tenemos nuestro despertador que nos va a levantar para poder llegar al colegio a la hora adecuada. Y eso conlleva una privación crónica de sueño durante los días de la semana. ¿Qué hacen durante el fin de semana? Pues ahí cuando ya pueden dormir todo lo que quieren el sábado y domingo, pues se produce lo que se llama jet lag social, que es un desfase de 2, 3, 4 horas en los horarios de sueño de los fines de semana con respecto a los días entre semana.
¿Y eso qué significa? ¿Eso es malo o qué?
Sí, eso tiene varias consecuencias. Lo primero es que no compensa el sueño perdido durante la semana.
Ajá.
A pesar de que, pues puedes dormir 10, 11 o 12 horas durante cada día del fin de semana, pero lo que has perdido el lunes, el martes y el miércoles no lo vas a compensar. Y en segundo lugar, hay bastantes estudios que muestran que este desfase horario entre fin de semana y días entre semana tiene consecuencias metabólicas, por ejemplo, con una mayor incidencia de obesidad o de niveles más elevados de glucosa, y también tiene un efecto sobre el estado de ánimo y la motivación de los alumnos, de tal manera que cuanto más diferencia existe entre el horario de fin de semana y los días de la semana, el rendimiento académico es menor, la falta o las asistencias a clase disminuyen, incluso pueden durar más las recuperaciones de determinadas enfermedades.
O sea, es asombroso, ¿no?, lo que nos está contando. Pero claro, entonces esto significa, porque estoy pensando yo ahora, por ejemplo, en Irene, o en Ángel, o en su madre, o en su padre. Vale, es conveniente que no exista este desfase, porque que les produce, como dice, ese jet lag social, y que por lo que veo tiene muchas consecuencias negativas. Pero claro, no se van a levantar sábado y domingo a las 7:45 de la mañana. Lo normal sería que se adaptara un poco más el horario del fin de semana al de la semana de lunes a viernes, y el de lunes a viernes quizá, que no tuvieran o se vieran obligados entonces a madrugar tanto, ¿no?
Efectivamente. Todo, al final es una cuestión de sentido común. Si queremos que los días de la semana y el fin de semana no difieran tanto, porque es conveniente que mantengan una cierta regularidad, pues hay varias opciones. La de levantarse y madrugar el fin de semana no es la más razonable. Quizá lo mejor sería replantear, sobre todo en ciertos tramos de edad, cuál es el horario de inicio de la actividad escolar y retrasarlo un poco para adaptarlo a la mayoría de los adolescentes.
Hablamos de adolescentes, hablamos... Hombre, me imagino que también habrá diferencia entre 12, 13, 14, 15, 16. A veces el abanico es un poco amplio. Pero bueno, por meterlos a todos, digamos, en ese saco, sí, de la adolescencia, entonces, ¿usted sería partidario de que efectivamente las clases deberían empezar un poquito más tarde?
Sí, en España, además tenemos un problema añadido que viene ya de lejos, que es nuestro horario oficial, que difiere del horario solar en un número de horas, que es 2 horas en horario verano y 1 hora en horario invierno. Y esto contribuye todavía a agudizar más el problema, porque ahora vamos a plantearnos un chico o una chica de Madrid que tiene que levantarse a las 6:30, a las 7:45 de la mañana. Durante buena parte del año se está levantando de noche.
Sí.
Y
sí,
sí. Incluso a veces tiene que salir de casa de noche.
Sí, es verdad.
Y esto, desde luego, no contribuye, no ayuda para nada a sincronizar su reloj biológico interno y agudiza el problema. Por el contrario, durante buena parte del año el sol se pone a las 9 de la noche o a las 9:30 en algunos lugares de nuestro país, cerca de las 10 en verano. Y eso tampoco ayuda a conciliar el sueño y a desconectarte para adelantar tu horario de sueño. Por lo tanto, en España, siempre que mantengamos este horario oficial que tenemos, sería también deseable plantearnos cuál es el mejor horario de entrada al colegio.
Bueno, y eso porque estamos hablando hoy de los adolescentes, que desde luego me parece súper interesante. Si ya hablamos de nuestro reloj, el de cada uno de nosotros, ¿verdad? De esa cronobiología que a veces tenemos tan poco compensada, ¿no? Y tan poco
tan
equilibrada,
olvidada,
y tan olvidada, la verdad es que podríamos estar mucho tiempo. Pero me parece muy interesante, al menos esa reflexión, este estudio, por lo tanto, sí que tendría razón y sí que es verdad que nuestros adolescentes tendrían que entrar al cole un poquito más tarde.
Bueno, hay algo que llama mucho la atención. Por ejemplo, cuando un chico tiene un bajo rendimiento escolar, en parte debido también a este déficit de sueño, a este cronotipo, a esta tendencia a ser más vespertino, se ha comprobado que cuando tienen la posibilidad de ir en horario de tarde a clase, ese rendimiento mejora y desaparecen las diferencias.
Bueno, pues interesante también, ¿eh? Para que algunos padres sí pueden permitírselo y pueden cambiar el horario de sus hijos, quizá a partir de esta conversación quiera alguno hacerlo. Juan Antonio Madrid, gracias.
Muy bien, muchas gracias.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Para ir a trabajar, a lo mejor tú también has madrugado mucho esta mañana. Luego necesitas tomarte algún café o dos a media mañana y quizás sales del trabajo para hacerlo. Y luego ya si fumas, ¿cuántas veces has salido a fumar a lo largo de esta jornada? ¿Por qué te estoy preguntando esto? Porque según la Audiencia Nacional, y es una sentencia que hemos conocido hoy, no reconoce que estas pausas sean un derecho laboral, solo si están recogidas en el contrato. Y claro, son muchas preguntas las que nos hacemos y a todos nos afectan. Y en la tarde se las hemos planteado a María Gómez, que es abogada experta en derecho laboral.
Lo que se basa Comisiones Obreras cuando plantea la demanda de conflicto colectivo, la plantea porque consideran que es una modificación sustancial de las condiciones de trabajo. Y la Audiencia Nacional, pues lo que veo, lo que alegan las sentencias, es que ninguna de las alegaciones que plantea Comisiones Obreras la considera acreditada. No la considera una modificación sustancial. Porque no considera que los trabajadores tuvieran una condición más beneficiosa antes. Entonces, por eso te digo, habrá que esperar a ver el Supremo si mantiene el mismo criterio o cambia el criterio.
Porque no es sentencia firme. La sentencia, en cualquier caso, de la audiencia se refiere a un conflicto de intereses, en concreto entre el sindicato Comisiones Obreras y una empresa privada.
Esto viene a raíz de un correo electrónico que manda GALP el día 26 de septiembre explicando el registro de jornada que habrá en cada momento y cómo se procederá al registro. Entonces parece ser que en ese correo electrónico se dice que cada vez que salgan a desayunar o a tomar café, y siempre y cuando salgan de la compañía, sin tener causa que esté justificada, deben fichar al entrar y al salir. Y esas salidas de café y esas salidas de cigarro no se considerarán tiempo efectivo de trabajo.
El cambio se produce, claro, una vez que cambia la norma y entra en vigor la obligatoriedad de fichar, es decir, que las empresas tengan un registro del trabajo. Y esto se hizo precisamente para controlar las horas extra de los trabajadores.
Si leemos la sentencia, lo que te viene a decir es que GALP en su momento hizo un control de tornos para entrar y salir, pero enfocada a medidas de seguridad y de prevención, en ningún caso como control de registro de jornada.
Esta es la cuestión, ¿no? Se controla la jornada para intentar evitar las horas extras, ahí entra ese cambio de la norma, pero como vemos esto está afectando, tiene otras contrapartidas que ahora también de alguna manera se están volviendo en algunos casos contra los trabajadores.
Tienen que empezar a salir más sobre los trabajadores que realizan las labores comerciales, los trabajadores que se denominan itinere, que no tienen centro de trabajo asignado, como por ejemplo en las farmacéuticas los visitadores médicos. Claro, aquí tenemos otro hándicap. ¿Qué consideramos tiempo de trabajo? Si ese señor, su centro de trabajo realmente es el coche. ¿Consideramos tiempo de trabajo desde que sale de su casa? No, desde el primer centro que visita. Esto todavía no está regulado y lo estamos dejando un poco en manos de la negociación colectiva, pero todavía no hay criterios. Hay una sentencia que salió para un sector concreto, pero habrá que esperar, habrá más. Yo estoy segura que habrá más.
¿Y el tiempo que le dedicas en casa? A mirar correos electrónicos del trabajo o a contestarlos, o WhatsApps que te encuentras a primera hora de la mañana cuando estás arreglándote, por ejemplo, todavía para venir a trabajar o en el transporte público y que a lo mejor también contestas y también son tiempo de trabajo. En fin, muchas cuestiones que todavía no están perfectamente reguladas. Veremos qué pasa en concreto con esta sentencia que, como decimos, todavía tiene que llegar hasta el Tribunal Supremo, pero de momento parece que eso de salir a tomar café o de salir a fumar, si eres fumador, te podría obligar a quedarte un poquito más de tiempo después de tu jornada laboral habitual. Hola, Carlos.
Hola, Pilar.
¿Es tiempo para ir a la Mutua?
Sí, porque tu seguro no era caro, era muy caro. Por eso fuiste a la Mutua y te bajaron el precio. ¿Y luego qué? Pues luego te dieron un golpe y pudiste elegir un taller al lado del trabajo. Y es que con la Mutua tienes más de 20.000 talleres a elegir. Vete a la Mutua y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Condiciones en Mutua.es. Y luego, vete a la Mutua.
Esta noche voy a cogerte bien, nos iremos.
Nos lo ha explicado Juan Antonio Madrid, que es director del Laboratorio de Cronobiología de la Universidad de Murcia. El cerebro de los adolescentes, es verdad, se vuelve más vespertino, es decir, que tienen sueño más tarde, ¿no? De repente, pues como que no les entra el sueño, aunque también es verdad que tiene muchos estímulos, como él decía, pero que por naturaleza esto pasa. Y luego tienen que levantarse muy temprano y entonces no rinden en el cole. ¿Ves? Un problema de la adolescencia que nosotras, Rosa, tú y yo no sabíamos que existía en nuestra época.
Pero yo lo tengo, yo creo que soy adolescente entonces, Pilar, pero yo cuando me despierto por la mañana quiero más.
Hablamos de adolescentes, de la edad del pavo, de la tuya, de cómo la viviste. Y bueno, de paso, si quieres, nos puedes hablar también de la adolescencia de tus hijos, ¿eh?
Pues sí, mira, María José nos dice que los míos de 12 años ya apuntan maneras, incluso José Luis, el mío con casi 8 años, ya empieza a tener síntomas.
Muy pronto me parece eso, no sé, tú verás.
También nos dicen, yo lo viví en primera persona y ahora lo veo en mis hijos. Si hay algo que importa a los adolescentes son sus amigos. Son lo primero, pero antes que su familia, incluso que los estudios. Eso es así, se pasan el día con ellos y siguen hablando con ellos desde casa, por teléfono, por el móvil, a través del chat, de internet.
O sea que esto no ha cambiado.
No ha cambiado.
Bueno, es bueno que haya cosas que no cambien, ¿no?
Exacto. Y quien los conoce muy bien es esta profesora que lidia con ellos todos los días.
Pues estoy muy en contacto con la edad del pavo porque doy clase en la ESO y me doy cuenta de cómo van entrando en la edad del pavo. Pasan de ser encantadores en segundo, estar entusiasmados en todas las actividades que se le proponen, querer participar, salir a la pizarra, querer hablar con constantemente, a en tercero ser totalmente apáticos, nada les motiva, nada les llama la atención, todo le parece aburrido y solo ha transcurrido un verano entre ambos estados. Algo increíble. Un saludo.
Como una transformación.
Sí.
una mutación casi.
Pero vamos, es increíble, un verano, ¿no?
Bueno, hablamos de la adolescencia, de la edad del pavo. ¿Cómo fue la tuya? Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, que es el 607-150-602. Está por aquí ya Javier García Arevalillo, es nuestro experto en series. Atención, porque hoy trae una recomendación que yo creo que te va a sorprender.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Me importa un comino la gobernabilidad de España.
Va a ser difícil diferenciar a las personas que realmente estén infectadas por este coronavirus.
¿Que si yo me reúno con uno de Venezuela o no? Por importantísimo, ¿eh?
No podemos pensar que los hijos pertenecen a los padres.
En tiempos de cambio solo existen dos formas de conocer el futuro. Escuchar lo que está pasando y escuchar el mejor análisis de la radio española con Carlos Herrera.
Se plantea muchas incógnitas, ¿cómo será eso? ¿Cómo irá lo otro?
De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 del mediodía, el mejor análisis lo encuentras en Herrera en COPE.
Si usas el móvil para pagar el parking, también deberías usarlo para gestionar tu seguro. ¿Verti o falso? Con Verti tendrás un seguro 100% digital. Pásate a Verti y consigue un 40% de descuento en tu seguro de coche, adelantándote al menos 15 días a tu fecha de renovación. Para todos. Entra en verti.es y compruébalo.
¿Lo recuerdas? Descuento del 60% en tus nuevas gafas progresivas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical. Solo grandes ópticas.
¿Le has dicho ya a tu pareja lo que te enamora de ella? Como lo mucho que admiras que se levante cada día a las 6 para salir a correr. O que te encanta que se ría a carcajadas con tus chistes, aunque sean malos. Sea lo que te enamore, el 14 de febrero tienes una ocasión única para decírselo. Y en El Corte Inglés tenemos miles de ideas para que este San Valentín lo hagas como nunca.
Tú lees la sigla STAE y no sabes muy bien qué significa. Casi seguro que es algo en inglés. O la T es la sigla de Tutti Frutti. Oh, ni idea. En Bankia hemos creado otras siglas como EACQ, Estoy aquí cuando quieras, que se recuerdan mejor y sirven para decirte que contactes con tu gestor cuando lo necesites. Bankia, así de fácil.
Los 50 son los nuevos 40, pero no para nuestra vista. Y es que a medida que cumplimos años, empezamos a depender constantemente de las gafas de cerca. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera, que llevan más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados. Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas.
¿Estás nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Ese bético al que le pagan la boda a los suegros y dice que no puede faltar en el cóctel una escultura de hielo del Benito Villamarín.
¿Aló?
Ese tipo que aprovecha que no paga él, tiene olfato. Seguro que usa Rastreator, porque no le cobran a él, sino a las aseguradoras, bancos, telefónicas...
Rastreator. Tener olfato.
Hola, cariño. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando si podemos ponernos una alarma, que desde que robaron a los del cuarto no estoy tranquila.
Pero si nuestro piso es de alquiler.
Pues en la web de Securitas Direct pone que se puede. Una vez que te ponen la alarma, es tuya. Y si nos cambiamos de piso, nos la vuelven a poner donde nos mudemos.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Si te quedaste dormida en el último capítulo de tu serie favorita, necesitas un colchón nuevo ahora mismo.
Ven a Hipercor y El Corte Inglés y llévate un colchón de las primeras marcas.
Aspol, Flex, Picolín, Relax y muchas más.
Con el 50% de descuento en una selección de modelos.
Solo en Hipercor y El Corte Inglés.
¿Lo recuerdas? Descuento del 60% en tus nuevas gafas progresivas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical. Solo grandes ópticas.
Me he enamorado de su estilo, su forma de moverse.
¿Y cómo es? Cuéntame.
Por dentro es aún mejor. Su virtual cockpit, su pantalla táctil.
Lo que sentirás por el nuevo suburbano Skoda Kamiq es cuestión de feeling. Condúcelo desde 14.900 euros. Oferta para unidades financiadas con Volkswagen Bank hasta el 29 de febrero. Consulta condiciones en skoda.es.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Llegará el día en el que nadie podrá decir ni una palabra sobre los muertos que he tirado en este estanque.
Parece que aquí ha ocurrido una auténtica desgracia.
Los muertos reviven, transformados en monstruos. No tardarán en despertar.
Cuando Sanju caiga, la enfermedad se extenderá por toda la nación. Debemos impedirlo.
Es tarde de martes, toca hablar de series con nuestro experto Javier García Arevalillo. Aún estamos con la resaca de los Oscars. Fíjate que Javier ha decidido traernos una serie que, según él, va a ponerse aún más de moda gracias precisamente a la ganadora de los Oscars, a Parásitos. Hola, Javier, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Pues tú dirás.
Sí, muchos han comentado este segundo fracaso de Netflix en su asalto a los Oscars. De hecho, solo Amazon, de momento, entre las plataformas, ha logrado tocar ese cielo. Pero
podríamos decir... ¿Habrá sido casualidad? No, bueno, venga, bueno. No vamos a especular.
Pero hace un año esta plataforma apostó por una producción coreana sorprendente, distinta y que ya entonces tuvo muchísimo impacto.
La serie se titula Kingdom, creo que está ambientada en la Corea del siglo XVI.
Más o menos, sí.
Y lo que parece un drama estilo, pues no sé, La Casa de las Dagas Voladoras, y está, muta hacia un género completamente distinto.
Efectivamente, porque Kingdom es muchas cosas, pero sobre todo, y ahí está uno de sus principales reclamos, es una serie de zombies. Eso sí, en una época muy diferente a la habitual.
¡Apartaos! ¡No podéis dejarlos aquí! ¡Tenéis que encerrarlos!
¿Quién te crees que eres para montar este alboroto ante el magistrado?
¡Soy John Sin, el hombre que estáis buscando! ¿A qué esperáis? ¡Detenedlo! ¡Estas personas no están muertas! ¡Se despertarán y atacarán a los demás! ¡Tenéis que creerme!
¿Por qué no habéis detenido ya a ese chalado? ¡Hacedlo de una vez!
Bueno, esta debe ser la idea que tiene Javier, con un raro sentido del humor, de lo que debe ser una serie luminosa, porque creo recordar que hablábamos la semana pasada de eso, sí, de traernos una serie luminosa que no tratase de psicópatas asesinos, y nos traes una de zombies coreanos.
Sí, he venido muy consciente del riesgo de salir de aquí linchado.
Pues tampoco te pases. No.
Y aún no he dicho lo más polémico que traigo preparado. Pero sí, hoy recomiendo una serie de samuráis y zombies. Que técnicamente no son samuráis.
La verdad es que esto es una locura, de verdad.
Que es una pasada de serie.
Os pido que me permitáis acceder a Palacio para que pueda estar junto a mi padre.
Vuestro amado padre ha contraído la viruela. Si enfermáis mientras permanecéis a su lado cuidándolo, ¿quién guiará entonces a esta nación? Como vuestra superiora en la familia real, no lo permitiré. Marchaos, por favor.
Entonces,
bueno, de viruela, nada. Lo que ha cogido el padre, el emperador, es otra cosa. El centro del argumento, efectivamente, es una conspiración palaciega. El primer ministro del emperador, que además es su suegro, oculta la luz pública al monarca por una misteriosa enfermedad, mientras su hija lleva a término su embarazo y el actual príncipe heredero, Li Chang, que es el protagonista, conspira pues eso, contra estos conspiradores a su vez. O sea, esto
tráeme
es una
el diario de la
intriga
clínica,
brutal.
Pero, Alteza, los guardias del Palacio Real no quitan ojo a ese diario. ¿Cómo voy a poder acercarme a él?
Dime, ¿quién te apoyó hasta que aprobaste el examen de funcionario? Lo lograste con 40 años. ¿Y si hablamos de las peras, las granadas de gochang y los dulces de jengibre que preparó para mí la cocina real? Me robaste mi postre y lo llevaste ante tu encantadora esposa, que por fin se quedó preñada después de 10 años de matrimonio, ¿verdad?
Ya conocéis mi situación, Alteza. ¿Cuánto tiempo más vais a utilizarla en mi contra?
Si descubren que robaste aquel postre, te echarán de aquí.
Y también me echarán si me descubren robando el diario.
He oído que esta noche el postre son tortitas.
Es que es muy peculiar esta serie.
Ya se nota, sí, sí, sí. ¿Y de qué me suena a mí este argumento de intrigas palaciegas?
Bueno, es que es Juego de Tronos. O sea, y aquí
a la
viene...
coreana.
Sí.
Y con aquí zombies.
Viene... Sí, bueno, aunque ahí también se parece mucho a Juego de Tronos, porque...
No sé yo, ¿eh?
Aquí viene mi segunda afirmación incendiaria. Esta serie concretamente esta, lo que esperamos la primera temporada y la futura segunda, es lo que deberían haber sido las últimas temporadas de Juego de Tronos.
Tú sabes que no hay muchos amigos de esas últimas temporadas, pero bueno, sigue siendo una afirmación arriesgada, ¿eh?
Fíjate que tiene muchos elementos comunes, también a nivel de personajes, o sea, Li Chang, el protagonista, es una mezcla de Jon Snow y Ned Stark, el canciller, que es el malo malísimo, es Tywin Lannister, la reina, que es su hija, es Cersei, y también hay una plaga de no muertos que amenaza con destruir la civilización.
Pero entonces, si ya hemos visto esa historia en realidad, ¿por qué deberíamos verla de nuevo?
Porque es la misma historia, pero nueva. No solo por el tono, muy oriental, como hemos escuchado, o sea, es otro estilo de cinematografía. Magnífico, de hecho, para los fans de Zhang Yimou y otros tantos cinematógrafos orientales. Consigue esta serie que, pese a imaginar perfectamente todo lo que va a pasar, porque mira que hemos visto series de zombies, de intrigas, etcétera, consigue mantenerte al borde del sofá con una mezcla de tensión y anticipación. Y porque lo que sonarían como frases cliché consiguen emocionarte hasta el tuétano por cómo han desarrollado los personajes y la historia hasta ese momento. Como, por ejemplo, destaco este instante de angustia que tenemos ahí al príncipe heredero tratando de salvar un carro con refugiados, escapando de las hordas de zombies a riesgo de su propia vida.
¡Alteza! ¡No os paréis! ¡Empujad! ¡Alteza! ¡No tenemos tiempo! ¡Debéis iros!
¡Soy diferente! ¡No soy igual que los que abandonaron a estas personas! ¡Y tampoco soy como el clan Hewanchu! ¡Yo no pienso abandonarlas nunca!
Solo quien ha visto la serie hasta ese punto entiende la emoción contenida en esta frase. Y lo dejaré ahí. La consecución de su particular viaje del héroe, de príncipe que conspira fundamentalmente para sobrevivir, a verdadero monarca de su gente.
He de ir a Dokne.
Está a unos 300 kilómetros. Podríamos encontrarnos con bandidos. Incluso podrían mataros.
Moriré en cualquier caso, si me quedo.
¿Por la acusación de traición, Alteza? Ni tan siquiera el clan Heiwoncho puede haceros daño por un delito que no cometisteis.
Sí lo hice.
¿Qué acabáis de decir?
Yo he soñado con la traición.
Sois el príncipe heredero de la corona. Habríais llegado al trono de cualquier forma.
Es cierto. Soy el heredero de esta nación. Soy el único hijo de mi padre. Pero si la reina da a luz a un hijo legítimo, moriré. No soy más que el hijo ilegítimo de una concubina. Ese es el motivo que quería vivir.
Aún así,
están muriendo académicos en la Corte Suprema para protegerme. La única forma que hay de salvarnos a todos se encuentra al sur, en Dokne.
Te veo muy entusiasmado con esta serie, Javier.
Es que ha sido una sorpresa maravillosa. Una serie que podía regodearse en los zombies o ser un tostón contemplativo y, sin embargo, funciona a la perfección. O sea, hay momentos para la épica, para la emoción, para la contemplación, una maravillosa fotografía, para el terror, para la tensión, incluso para el humor. Y sobre todo, es un canto a la cultura coreana medieval y al buen gobierno frente a la tiranía.
Bueno, lo has comparado con Juego de Tronos, ¿no? Que es un relato con muchísimos tonos de grises también en sus personajes. ¿Se parece también en este aspecto?
No, es en ese sentido más sencilla. O sea, los malos son malos, pero que muy malos.
Pues casi mejor, ¿no?
Claro, y los buenos, con sus conflictos internos y sus egoísmos, sacan su mejor lado ante la desgracia y el mal. Y vamos, para mí eso es sencilla, pero no simplista.
Pero vamos a ver, a mí hay una cosa que me despista un poco, y sin embargo tú has dicho que es un poco el eje central de la serie, los zombies.
Sí, la verdad es que podríamos decir muchas cosas, dejémoslo en que, a diferencia de otras series de zombies, la plaga no es una desgracia sobrevenida, es fruto de la ambición y la villanía de unos pocos que pagan muchos. Y de que en cierto momento un poblado come algo que no debería.
Anda.
Sí.
No me digas, que come algo que no debe.
No, tranquila, es solo que casualidad desafortunada en estas semanas. No tiene nada
vale,
que ver.
Vale, vale. Bueno, a ver, como conclusión, ¿no? Tienes tiempo para una última declaración, no sé si polémica.
Voy a hacer dos.
A ver.
Es una maravillosa serie para ver en familia con adolescentes, obviamente con niños, ¿no? Sí. Les dará miedo los zombies.
Sí.
Y creo que hay que verla en coreano.
¿Pero cómo la vamos a ver en coreano, Javier? ¿Cómo la vamos a ver en coreano?
Lo siento. Y que conste que no es por fanatismo de la versión original, pero lo acabo de escuchar un poco, el tono, la forma de hablar, el propio idioma, es muy difícil doblarla sin que la voz o las imágenes, o las dos a la vez, parezcan un poco parodia.
Ya.
No hay tanto diálogo y doblada se sigue fenomenal. Pero bueno, eso ya es a consideración de los espectadores. A ver,
ya.
También doblada está muy bien, o sea, lo hemos escuchado. Pero simplemente
si
recomiendo...
Obviamente,
si se atreve,
leyendo subtítulos, porque digo yo que
pocos
sabrán
que a ver
sepan
qué tal,
coreano y tal.
Oye.
Bueno, pues ya tenemos la recomendación. Es una Kingdom. Serie de cine, una serie coreana. Estaba pensando también en Parásitos, que ha ganado Oscar. Es que todo es coreano últimamente. Tenemos una invasión de cultura y de cine sobre
todo. ¿Y por qué no hablamos de la música?
Que es maravillosa. A ver, atención, es Kingdom, no The Last Kingdom.
Que esa es otra,
que esa es
buenísima.
Otra serie, claro. Es que... Fíjate, me estaba yo también, por un momento dado me equivocaba.
Oye, las dos, ¿eh?
Las
sí,
dos.
Sí, vamos ahí con necesidad,
nada.
Pues las dos.
Pero esta es la coreana Kingdom. Gracias,
sí.
Javier.
Muchas gracias, Pilar.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Si te quedaste dormida en el último capítulo de tu serie favorita, necesitas un colchón nuevo ahora mismo.
Ven a Hipercor y El Corte Inglés y llévate un colchón de las primeras marcas.
Aspol, Flex, Picolín, Relax y muchas más.
Con el 50% de descuento en una selección de modelos.
Solo en Hipercor y El Corte Inglés.
6 meses gratis. No hace falta añadir más. Bueno, sí, pues aprovecho que me sobra tiempo para felicitar a mi hermana, que es su santo. Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Oye, Hugo, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una. En mi calle todos los chalés tienen alarma. Y me preocupa que si roban entren en la mía, que yo no tengo.
¿Vas a estar todos los días preocupado por si van a entrar a robar en tu casa? Por lo que cuesta, merece la pena vivir tranquilo.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
¿Lo recuerdas? Descuento del 60% en tus nuevas gafas progresivas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Cariño.
¿Qué?
¿Cuánto me quieres?
Como de aquí a la casa de las Islas Fiji que compramos.
Este San Valentín el mejor premio es el amor. ¿O no? Compra tu cuponazo de San Valentín de la 11 y podrás ganar como cada viernes un premio de 9 millones o 15 con el XXL. Además, entra en cuponespecial.es y descubre cómo conseguir escapadas de spa para dos y cientos de experiencias románticas. Cuponazo de San Valentín de la 11. Hay que creerlo. Bases depositadas ante notario.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Haces algo en Semana Santa?
Pues me voy a hacer un crucerito romántico con mi chica.
¿Pero qué te pasa en la voz?
Nada, ¿por qué lo dices?
Prepárate para disfrutar de un verano en miniatura. Llegan las vacaciones de Semana Santa de Viajes El Corte Inglés. Como las de verano, pero más pequeñitas. Europa, cruceros, Caribe, costas, escapadas, islas. Viaja con todas las ventajas y al mejor precio. Semana Santa de Viajes El Corte Inglés. Aprende a disfrutar de las pequeñas cosas.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Fluchos no para de innovar y de superarse. Por eso la nueva temporada otoño-invierno viene pisando fuerte. Artesanía, tecnología y tendencia con zapatos ligeros para una jornada laboral larga. Cosidos a mano, con pieles ecológicas respetuosas con el medio ambiente. Tú eliges, hay cientos de modelos que se adaptan a ti. Fluchos, comodidad absoluta.
Se localiza una isla de basura 3 veces más grande que España en el norte del Pacífico.
Lo que para ti es basura, para otros es enfermedad. La contaminación del agua provoca más de 500.000 muertes al año entre los más pobres. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y colabora.
¿Le has dicho ya a tu pareja lo que te enamora de ella?
Puede que sea que siempre tiene un momento para acordarse de ti y dedicarte un mensaje. Sea lo que sea, el próximo 14 de febrero tienes una ocasión única para decírselo. Y en El Corte Inglés tenemos miles de ideas, como un iPhone 11 de 64 GB de Apple para que este San Valentín lo hagas como nunca.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Pilar, Fernando? Buenas tardes. Como siempre, tres chispazos. El primero, Oyoís ha hecho público un informe brutal. Escucha, Fernando, porque lo vas a sentir. Médicos Sin Fronteras. Un informe sobre los migrantes que atraviesan México o que lo intentan y que llegan desde Honduras, Guatemala, El Salvador. Dos datos. El 78% de estos migrantes ha visto en directo una violación.
Madre mía.
Pero es que el 60% de ellos o ha sido secuestrado o han intentado secuestrarles. Mira, escucha a Milton.
Me pegaron como tres veces. Me ensangrentaron las manos, todas las manos, aquí, la nariz. Y me pegaban patadas, me decían que me iban a matar, que afuera de mi casa iban a matar a mi mamá también. Fue algo muy, muy traumático.
Ojo, son los maltratos a los migrantes en México durante la travesía. Es impresionante, el informe es espeluznante. En clave doméstica, nosotros con lo nuestro, con la mesa esta por la reconciliación, el reencuentro, no tienen un nombre más cursi. Mira Rufián, con amigos así, ¿para qué quiere un enemigo? Se refiere a Pablo Iglesias.
Y que es lógico que si tenemos que hablar con el gobierno de España integrado por PSOE y Podemos, de hecho nosotros lo hemos dicho por activa, por pasiva, consideramos que es un aliado más en esa mesa y nos congratulamos de que esté en ella.
Es impresionante, ¿eh? O sea, que Esquerra Republicana considere que el vicepresidente del gobierno es un aliado más de su causa.
Ya está todo dicho.
Y ahí sigue el tío. Es espectacular.
Pues sí.
Y termino una previsión. Hoy, este fin de semana se produjo una operación del Ejército del Aire espectacular y terriblemente peligrosa a 400 y pico kilómetros al sur de la Isla del Hierro. No sé si os fijasteis, un rescate, un mercante marroquí rescata una patera de migrantes desesperados ya. Bueno, pues salen helicópteros del Servicio Aéreo de Rescate del Ejército, 400 y pico kilómetros al sur del Hierro, rescatan literalmente en volandas a 8 de ellos, 2 mueren durante el traslado o al llegar al hospital y el resto han quedado con vida en Canarias. Es brutal. Vamos a entrevistar al capitán David Zambrana, que es quien coordinó con sus colegas la operación.
Te escuchamos, Ángel.
A partir de las 7.
Adiós, hasta familia. Luego,
adiós.
Chao.
Eras un niño cuando en este jardín lloriqueabas.
Hablando esta tarde de la edad del pavo, de la adolescencia, de qué recuerdos tienes de aquella época o de cómo lo estás pasando ahora con tus hijos, Rosa.
Nos dice un oyente, con tres hijos estupendos, completamente diferentes en el físico y en el químico, comparten adolescencia, los tres les pasó lo mismo. Al llegar a bachillerato, de repente, su cerebro hizo pop y se les convirtió en una palomita de maíz gigante. Menos mal que con el tiempo han ido recuperando tejido cerebral.
Pero, ¿se les acabó la adolescencia en el bachillerato o empezó en bachillerato?
No, ahí. En bachillerato empezó el cerebro a hacer pop.
Pues fíjate, sí, que ya es tarde, porque eso ya es...
Bachillerato nos están diciendo que es la peor época, de segundo o tercero. Y al hilo de esto,
pero
fíjate...
Pero si no hay segundo o tercero, si ahora hay solo primero y segundo. Será,
¿no?,
segundo, será la ESO, eso.
La ESO. Al hilo de eso, de esto precisamente...
De aquello.
Esta oyente nos hace esta pregunta.
Buenas tardes. Yo más que contaros, quiero preguntar. ¿Y cuándo se acaba la edad del pavo? Porque
eso,
mi hijo tiene 21,
pregunta.
Empezó con 10. Y no hay manera de que se le quite la pavera. ¡Madre mía!
Bueno, esto es
que
una
tiene
pregunta...
30 ya,
exacto, la adolescencia 21. De, que se retrasa.
Sí, en algunos casos es indefinida, por desgracia.
Ah, sí.
Sí. Claro, hablamos de 21 años, 22, 23, y hay quien no da crédito.
Mira, es que estoy viendo lo que estáis poniendo de la adolescencia y, claro, estoy flipada porque hay gente que dice, mi hijo tiene 23 años y es adolescente. O sea, empiezan a los 10 y terminan a los 30, a la adolescencia.
20 años, dos décadas.
La adolescencia es aborrescencia.
Aborrescencia.
Bueno, un besito.
Ay, 20 es años, ha dicho,
fíjate,
¿no?
Fíjate, intenta lidiar tú con los hijos, ¿no? Durante tanto tiempo. Aquí cada padre hace lo que puede.
Buenas tardes, gente. Pues mi hijo con 13 años está preadolescente total y como somos bastante estrictos y no dejamos que nos conteste, cuando se enfada hace una especie de mugido como así. Entonces, cuando se enfada y nos empieza a hacer ese ruido, nosotros, entre mi marido y yo, también hablamos así.
Bueno, pues...
Más que mugido, parecemos asnos, la verdad.
Claro,
buenas tardes.
Acaba un diálogo muy articulado esto, ¿eh?
Acaba
una cosa muy vertebrada, ¿eh?
Bueno, y terminamos con la palabra de moda entre los adolescentes.
Bueno, yo de adolescente no me acuerdo porque, vamos, si yo le digo a mi padre que tengo 55 años con 15, no me rayes, con la mirada me había traspasado y no había vuelto a decir nada. Pero tengo una hija de 30 que, bueno, esa no fue muy así, pero la que tengo tiene 19, no me rayes, si llueve porque llueve, qué rayada, si hace sol porque qué rayada, qué calor, qué rayada al instituto, qué rayada a estudiar, qué rayada, no me rayes, no me rayes y no me rayes. Un día la voy a rayar,
pero bien.
Venga, chao.
Eso es lo que se dice, amplitud de vocabulario, para explicar el estado de ánimo, rayado perpetuo.
Pero venga, rayado, rayado.
La foto que me ha llamado la atención la publica hoy La Vanguardia. Es la imagen de una calle de un pueblo de Inglaterra. En la foto está la muy británica casa de ladrillo típica, ladrillo humedecido, el trozo de un jardín recoleto, siempre recoleto, diminuto, todo en inglés, diminuto el callejón, diminutos y muy a la vista los canelones que conducen el agua por las fachadas. Esos canelones han tenido mucho trabajo en los últimos días. De hecho, la diminuta avenida, separada por medio muro, baja invadida toda de un agua que ha convertido a la calzada en un cauce. En el agua, un vecino que se ha descalzado y se ha remangado los pantalones avanza acompañado por un precioso cachorro de labrador que nada con real alcurnia. El vecino que se ha metido en el agua viste con ese británico descuido del que compró hace 40 años un buen abrigo y no lo ha llevado todavía al tinte. En este pueblo de Inglaterra siempre ha llovido mucho, pero en el modo de las islas, pocos, muchos durante mucho tiempo. Lo de las inundaciones no se había visto hasta ahora. ¿Se irá el vecino con elegante abrigo que no ha conocido el tinte hasta un pub? ¿Se sentará delante de una pinta y le dirá a sus distraídos compañeros que las cosas están cambiando? ¿Y sus distraídos compañeros le darán la razón y se les verá en la cara el esfuerzo por intentar explicar por qué las cosas están cambiando? ¿Y uno balbuceará algo sobre las tradiciones y los valores perdidos? Y luego todos callarán. Todos quedarán sumidos en el mutismo y todos pensarán que en realidad no saben por qué las cosas están cambiando. Y todos pensarán que en realidad nada es lo que era o que nada ya es nada. Y querrán, esforzándose, recordar cuando las cosas, los perros, los callejones diminutos eran algo, cuando un perro era un perro y cuando el agua era el agua. Y no se acordarán, porque a lo mejor el cambio es eso. Que todo es ya nada y que no se acuerda uno de cuándo algo era algo.
Dos minutos para las 7, cae la tarde. Tarde de adolescentes que duermen poco y parece que se rayan mucho. Bueno, historias en la radio, historias de la vida que compartimos cada tarde. Llega ya la linterna con Ángel Espósito.